Valencia en la Onda, con Merche Carneiro.
12 y 30 minutos y medio, último lunes de octubre y día de mucho frío en la Comunidad Valenciana. Acercándonos cada vez más al penúltimo mes del año, el tiempo nos está mostrando ya su cara más invernal. Pero, ¿ha venido el frío para quedarse? ¿Nos va a dar una tregua de solecito y planes al aire libre todavía antes de que llegue el invierno? Pues enseguida se lo vamos a contar. Desde tiempo.com vamos a conocer las predicciones de este comienzo de semana. Así que muy atentos porque empezamos aquí y ahora en Onda Cero, Valencia en la Onda. ¿Me acompañan? La información del tiempo y la actualidad será nuestra primera parada de los contenidos de hoy. Y también en la primera parte del programa les hablaremos de una organización sin ánimo de lucro que además está centrando sus ayudas en los jóvenes y especialmente en el barrio de Belluters, el barrio valenciano de Belluters. Amaltea, así se llama esta organización, y es nuestro máximo reconocimiento en solidaridad en los premios de Onda Cero Valencia. Así que les pido que presten mucha atención a lo que nos van a contar en unos minutos. Llegaremos hasta la una luego con Jordi Gosálvez y sus curiosidades, de qué nos hablará hoy. Hay que estar atentos. Llegará la información de la una y luego el análisis de actualidad que hoy nos trae Ginés Llorca, delegado de Antena 3 Televisión en la Comunidad Valenciana. Y luego la seguridad vial con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, centrará nuestra atención en un momento de carreteras nevadas y también de reglamentos municipales para ver qué ocurre con esos patines eléctricos que están invadiendo las ciudades. Parece que ahora la última polémica está en que se va a obligar a los patinetes y a las bicicletas a que tengan un seguro de responsabilidad. Vamos a contarle todo desde la visión del experto en seguridad vial y también daremos un paseo por las huellas de la ciudad. Hoy es lunes y vamos a pasear con Rafael Solaz, que además él está allí en el cementerio de Valencia, porque se está preparando ya la visita anual de Todos los Santos el próximo 1 de noviembre. Un cementerio, por cierto, que tiene a grandes ilustres y grandes historias. Nos las contará Rafael Solaz. Y sí, también hoy estará Boropeiro. Traerá una pildorita festiva, traerá una pildorita fallera, vendrá él, que es una auténtica perla de la información. Nosotros damos la bienvenida a nuestros compañeros en la realización técnica Jordi Andrés y en la producción Maripaz Fernández. Les sugerimos nuestro correo electrónico valenciaenlaonda@ondacero.es y les esperamos en nuestras redes sociales, en Twitter, @valenciaonda. Pues nieve en octubre en cotas muy bajas y también frío en octubre a primeras y a lo largo de la mañana. Así que, Juanjo Villena, desde tiempo.com, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, familia.
Como siempre, ¿qué nos cuentas a esta hora? Una información que estamos esperando porque ha dado un giro el tiempo, que era esperado porque lo hemos ido contando, pero no por eso nos sigue sorprendiendo.
Sí, desde luego, con esas temperaturas mínimas, sobre todo de la pasada madrugada, que han dejado en la ciudad de Valencia registros de hasta 7 grados mínimas, que hace un momento un compañero del tiempo aquí en Valencia, Rafa Tena de Tiempo Valencia, nos mostraba a través del histórico de datos que no se había visto una mínima tan baja desde hacía muchos años. De hecho, solo 6 veces se ha bajado de esta temperatura de los 7 grados en los últimos 50 años. Así que, sin lugar a dudas, estamos ante una entrada de aire ártico, en este caso, que sí que está siendo un tanto inusual, que, por ejemplo, llegó a dejar una buena tormenta el sábado en Valencia y que también dejó nieve en montañas valencianas, bueno, en este caso castellonenses, como el Peñagolosa. Y esta inestabilidad va a continuar con nosotros. Hoy es un día con más sol que nubes, con temperaturas, eso sí, que son fresquitas. Este mediodía a duras penas llegaremos a 15, 16, 17 grados. Y mañana este envite de aire frío ártico nos deparará otro frente frío que llegará desde el interior peninsular y que muy probablemente nos hará hablar de nuevo de precipitaciones que llegarán a partir del mediodía de mañana y se quedarán con nosotros hasta la mañana del miércoles.
O sea que de momento seguimos con los abrigos. y las bufandas, porque esta mañana el paisaje del fondo del fondo de armario en la ciudad de Valencia al menos ha sido bien distinto al que nos dejaba la pasada semana. ¿Pero se queda este tiempo o nos va a dar, como hacía yo una pregunta al empezar este programa, nos va a dar de nuevo una tregua de solecito este tiempo o ya tenemos que caminar hacia el invierno duro y frío de la comunidad?
Seguro que habrá alguna excepción, pero no será en el corto y el medio plazo. Así que habrá que acostumbrarse a llevar los jerseycitos, los pañuelos a primera hora, las chaquetas, porque después del frente frío de mañana y pasado, pues el ambiente no se recuperará demasiado en cuanto a temperaturas y rondaremos máximas de cara a jueves, viernes, sábado de 17, 18, 19 grados, ya lejos de esos 24, 25 que teníamos la semana pasada y que nos venían tan bien para seguir poniéndonos morenitos, Merche.
Bueno, pues así están las cosas, lo vamos a ir contando cada día al tran-tran con el tiempo también, ¿verdad? Poquito a poco. Poquito detrás del 1 y el 2 y vamos a ir sobre todo abrigándonos y recordarles a los grupos de riesgo que en la ciudad de Valencia por lo menos desde esta tarde ya pueden coger hora en los centros de salud para vacunarse contra la gripe, porque esa campaña de vacunación está indicada a personas mayores de 65 años y personas también que están incluidas en grupos de riesgo. Pasen por los centros de salud porque el frío desde luego ha llegado y ya empezamos con los primeros síntomas de resfriado y no sé si todavía ya con los primeros síntomas de gripe. Sí. Juanjo, mañana te escuchamos, un abrazo enorme y bueno, pues feliz abrigo, hasta mañana.
Venga, abrigarse, hasta mañana.
Hasta mañana, vamos. Adiós. Con la información más cercana. Eduardo Ureña, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo arrancamos este último lunes de octubre con la información? Porque en una hora y tres minutos llega la información local y a las 2:20 la información regional. ¿Qué nos traes, Eduardo?
Arrancamos con una cita importante, la que está teniendo lugar en el Palacio de Congresos de Valencia, ese 21º congreso de la empresa familiar, más de 700 empresarios reunidos bajo el lema Comprometidos con el futuro. Hace unos minutos lo ha inaugurado el rey Felipe VI, ha destacado el papel de las empresas familiares, ha dicho, como estímulo y guía para seguir avanzando ante la incertidumbre de nuevos retos que van surgiendo cada día. Intervención del rey, que luego vamos a resumir, también del presidente de la Generalitat, que se ha referido a los conflictos territoriales que se viven ahora mismo en España. Ha dicho que las fronteras son un freno y que no deberían buscarse atajos para conseguir la prosperidad. Luego, como decimos, resumimos lo más destacado de esa inauguración, también lo que en unos minutos va a decir el empresario Juan Roch, el líder de Mercadona, que pronuncia ahora mismo una conferencia en este mismo foro. En la actualidad política, algunas comisiones en les Corts Valencianes y también iniciativas tanto de Ciudadanos como del Partido Popular, por ejemplo, Ciudadanos, que ha pedido la reprobación del presidente de la Cámara, de Enric Morera, por su apoyo, dicen, a los políticos independentistas catalanes presos por, dicen ellos, delitos de sedición, también por algunas declaraciones de este fin de semana. También en la información de sucesos muy pendientes se van conociendo pocos detalles todavía de una operación de la Guardia Civil que está dirigiendo el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, una operación contra presuntos amaños de partidos de tenis, de apuestas fraudulentas. Se está investigando en varias provincias españolas, entre ellas la provincia de Valencia, como decimos, una operación dirigida desde el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia de Valencia. En los sucesos también tendremos que contar luego la detención de un hombre de 80 años. Lo ha detenido la policía local de Valencia, es presunto autor de un delito de violencia de género contra su expareja. Llevaban separados 30 años y lo han detenido por amenazas de muerte.
Esto no termina, y además no tiene edad, no tiene plazo, no tiene estatus social. Yo creo que estas noticias se nos hacen un poco bola ya, Eduard. Está convirtiendo esto en algo que incluso tiene una cara diferente, ¿no?, cuando escuchas estas noticias.
Efectivamente. Pues bueno, luego contamos algunos detalles de ese asunto. También del dispositivo que ya tiene en marcha la MT para ese operativo especial de refuerzos hacia los cementerios de la ciudad con motivo de la festividad de Todos los Santos, y también hablaremos de algunos incumplimientos que hoy ha denunciado en materia de infraestructuras el Partido Popular, de infraestructuras que también hablaremos porque ha estado esta mañana la consellera María José Salvador en los desayunos de Nueva Economía Forum. Ha destacado algunos asuntos importantes, especialmente nos quedaremos con los que afectan a la ciudad de Valencia.
Pues lo iremos contando, también como les he anunciado, nosotros también nos iremos hoy al final del programa al cementerio con Rafael Solaz para esas huellas en la ciudad, preparando ya esas visitas del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, por cierto, festivo, y nosotros se lo vamos a ir contando todo lo que ocurra en esa en ese camposanto de la ciudad de Valencia. Eduard, hasta las 2 menos 20, ya a las 2 y 20, 2 menos 20 información local, y a las 2 y 20 información regional. Ahora hacemos una pequeña paradita, muy breve, unos pequeños o grandes consejos, porque son los mejores de la radiodifusión española, y enseguida vamos a irnos hasta Maltea, porque es un lugar solidario que queremos hoy visitar con ustedes.
Onda Cero Valencia 101.2.
Porcelagrés. Instalaciones con más de 2.500 metros cuadrados para tu reforma. Azulejos, mamparas, platos de ducha, muebles y mucho más. Calle Lepanto 47, Aldaya, junto a Rotonda Bonaire.
¡Gracias, gracias, gracias!
¿Y eso?
Por aconsejarme Tot Ducha.
¡Qué tranquilidad!
¿Lo ves?
Tot Ducha es la solución.
Me instalaron la ducha en un solo día, sin molestias, y me costó poquísimo.
Sí, a veces lo complicado es elegir bien, y Tot Ducha es garantía de calidad. Además, fabrican sus propios platos. Totducha.es, en calle Azcárraga 32, junto a Ambulatorio Juan Llorens.
Porque tu seguridad también depende de ti, no dejes la instalación, mantenimiento o revisión de tu instalación de gas, calefacción y climatización en manos de cualquiera. Confía en un instalador habilitado. Llama a ASEIF, la Asociación de Instaladores de Valencia. Más información en aseif.es.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic y acaban de abrir 3 tiendas más. ¡Ya son nueva a nivel nacional!
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Paterna, Alcira, Castellón y en ocasiónplus.com.
Peletería Cerman. Exclusividad en todo tipo de pieles. Taller, alta peletería. Moda desde lo clásico hasta los más actuales diseños. Para ti, algo diferente. Peletería Cerman. Jesús 24, Cerman.es.
Mediterráneo Restaurante y Salones en Albal. Celebra tus eventos estas Navidades con nosotros. Comidas de empresa y familiares. Nochevieja con cena, orquesta, uva, resopón y cotillón. Infórmate www.mediterraneoalbal.com. Celebrar es vivir.
A Caixa Popular tenim l'ambició de que ens conegues, de poder tocar el teu cor.
No hem arribat a ser el que som per ambició, sinó per compartir els teus valors. Caixa Popular, la banca que et toca.
València en la onda, con Merche Carneiro.
Llegando ya a las 12 y 44 minutos, les he dicho que nos íbamos a detener en un lugar solidario porque además es nuestro máximo reconocimiento este año en los premios de Onda Cero Valencia, esos premios que cumplen ya este año 18 ediciones, que es un punto de referencia de encuentro social y que evidentemente reconocen esa labor y esa tarea que hacen personas o instituciones llevando el nombre de Valencia a los mejores rincones del mundo. Y en esta ocasión son las manos solidarias de quienes componen esta asociación Amaltea las que van a venir con nosotros el día 22 a recoger el premio en solidaridad. Eva Gasco es la directora del Centro de Día Convivencial Amaltea. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues enhorabuena y gracias por haber aceptado este reconocimiento que un jurado formado por personal de la casa, o sea, nosotros junto con un jurado externo y a mano alzada hemos votado para que estéis con nosotros el próximo 22, así que enhorabuena y gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, sí.
Amaltea, una asociación que viene desarrollando una labor socioeducativa desde hace más de 25 años con menores y jóvenes, especialmente en un barrio de Valencia, en el de Belluters, pero evidentemente abiertos, ¿no?, a cualquier situación que se ponga por delante de exclusión social o de situación complicada, ¿no, Eva?
Eso sí, es así. Nosotros tenemos dos centros educativos, uno que es el convivencial y otro es el que es inserción. Entonces, uno está más arraigado de lo que es el barrio, porque trabajamos con los coles de la zona, los institutos de la zona, pero sí que es verdad que estamos abiertos a las necesidades que surjan de los chavales que estén en Valencia y que en los que podemos ayudarles, ¿no?, a través de nuestras herramientas educativas.
Evidentemente, la educación es la puerta que abre la esperanza a muchas situaciones complicadas en las sociedades avanzadas. Y a mí me gustaría saber, Eva, en este momento, qué pulso se le echa a la ciudad de Valencia en cuanto a necesidades de atención a estos jóvenes.
Bueno, si nos centramos solamente en el barrio, es verdad que nosotros tenemos una dificultad grande y, bueno, sabéis, conocéis que el barrio de Belluters está en Ciutat Vella y lo que se conoce pues como barrio chino, ¿no? Y existe el fenómeno de lo que es la gentrificación, que ha pasado ya con otros barrios, y lo que está haciendo es como expulsar, ¿no?, a la población que vivía aquí arraigada desde un montón de años. Entonces es una dificultad grande para atender a las necesidades que nosotros desarrollamos, ¿no? Y a nivel de Valencia, pues necesidades siempre hay, siempre surgen y estaría bien, ¿no? O sea, la petición es pues poder mirar, ¿no?, a los invisibles realmente, que es con los que trabajamos muchas
veces
nosotros.
Pero Eva, hablando de situaciones, ¿cuáles serían las carencias que tiene este entorno deficitario? ¿Cuáles serían las necesidades que tenéis ahora mismo? ¿Cuáles serían, están los micrófonos, nos está escuchando mucha gente, sí, ojalá quien corresponda, ¿no? ¿Qué es lo que se necesitaría para potenciar ese desarrollo integral de menores y jóvenes en la sociedad valenciana?
Bueno, pues ya desde lo pequeñito yo creo que es un cambio de mirada, un cambio de visión desde cada uno. Nosotros, por ejemplo, pues trabajamos con voluntariado en el que intentamos educar pues para la ciudadanía, para pues ser buen ciudadano, ¿no?, participar y pues desarrollar una labor solidaria y ciudadana. A grandes miras, pues es verdad que nosotros no podemos cambiar el sistema escolar, por ejemplo, pero sí que podemos pues ponerte nuestra parte en el cambio de mirada y atender a esas necesidades. Nosotros trabajamos con chavales que es verdad que su estructura familiar pues tiene carencias, ¿no? Y es verdad que ahí pues tenemos que, pues como profesores, como personas que estamos trabajadores, ¿no?, que estamos constantemente atendiendo a estas personas en nuestro día a día, pues cambiar un cambio de mirada, ¿no?, tener un cambio de mirada ante estas situaciones. Yo sí que pues lanzaría, ¿no?, pues el cambio de mirada, sobre todo. Ya yo no creo que es una cuestión solamente de economía, sino de un cambio de mirada ante la política que se está realizando, que luego como consecuencia tendrá un cambio de economía, pero la reivindicación es que miremos a las personas, no miremos lo que hay de cara a lo que vemos, sino miremos un poquito más para adentro, ¿no?
Claro, hay que mirar un poco más hacia el foco de donde está el problema, no mirar hacia otro lado, que es lo que suele hacer normalmente las sociedades desarrolladas, ¿no?, las que llaman desarrolladas.
Sí.
25 años, ¿cómo comienza esta andadura, Eva? Es decir, ¿de dónde parte Amaltea, que por cierto es un nombre importante,
Sí.
Es de la cabra, bueno, que amamantó a Zeus, creo, ¿no?
Sí, es significativo, sí, para nosotros es importante el nombre, pues porque nosotros trabajamos con chavales desde los 4 años y pues eso, pensamos que es como una fórmula, ¿no? Si tú desde pequeñito pues le das el alimento, lo que necesita, ¿no?, a cualquier persona, pues puede desarrollarse, ¿no?, como llegar a ser su propio Dios, ¿no? Cada uno tenemos ahí un Dios, una diosa adentro y tenemos que sacarlo, ¿no? Que nadie nos aplaque eso. Y pues el proyecto surge, pues eso, hace más de 25 años en este barrio. El barrio ha cambiado muchísimo, también es verdad, pero bueno, sí que sigue habiendo, pues sí que sigue teniendo una serie de necesidades, de carencias, ¿no?, de problemáticas, pues que bien son conocidas por muchas personas, pues como es la drogadicción, la prostitución. Entonces hay una capa de pobreza importante y el proyecto nace, pues hermanado con otra institución con la que trabajamos a día de hoy también mucho, que es Vía Teresita. Esta entidad trabaja con la mujer de aquí del barrio, y entonces pues daban cursos a lo mejor a las chicas de la calle, y esas chicas pues tenían hijos. Y entonces pues un grupo de voluntarios dijo, pues vamos a hacer algo con los niños, pues vamos a trabajar con la familia, pero trabajaremos también con los nenes. Y pues a partir de ahí va creciendo, ¿no? Pues desde un repaso escolar a campamentos, de campamentos a, o de repente un día pues ya pasar toda la semana, todo el año se necesita pues eso, crear un proyecto socioeducativo, y pues a día de hoy estamos aquí nosotros pues trabajando con lo que viene.
Pues imagínense ustedes lo que están haciendo, y ha citado algo importantísimo, desde los 4 años, es decir, hay que, como bien dice Eva, cambiar la mirada. No podemos tener a los niños y a los adolescentes, a los jóvenes en una situación de exclusión social. No podemos tener a lo que es no el futuro, sino el presente de una sociedad en estas condiciones. Porque a veces la vida te desestructura todo, ¿no? Y gracias a que hay pues asociaciones como Amaltea que están trabajando y lo hacen a través, como ha dicho, de voluntariado. ¿Cuál es el equipo de profesionales que estáis implicados, Eva?
Pues nosotros actualmente atendemos a más de 200 personas con sus familias y chavales, y nosotros profesionalmente trabajamos 8 personas en el equipo, educativo, más luego una persona importante, yo siempre lo digo, que limpia, porque nosotros nos trabajamos con los chavales, pero luego dejamos todo claro. Muy desastrado, y es importante el valor que hay que darle a estas personas que están, pues eso, de auxiliar de limpieza. Entonces somos 9 personas que conformamos el equipo, pues y trabajamos en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, haciendo, pues eso, cada uno nuestro proyecto socioeducativo. Y en horario ininterrumpido. Aquí vienen, muchas veces desayunan, también pues habilitamos un office para pues calentarse la comida, meriendan, incluso a veces que pues tenemos que dar algo de cena. Lo que nos sobra de día a día, pues también damos comida. Quiero decir que no solo es educativo, sino que hay veces que parece mentira, ¿no? Pero que en Valencia también hay necesidades básicas de cubrir, que hay claro. que cubrir, y que muchas veces pues también nosotros estamos para esto, ¿no?
Imagínense ustedes, ¿no?, lo que se necesita para levantar cada día una persiana, para ayudar a los demás. No hay que hacer, no se pueden hacer previsiones. La solidaridad no cuenta con debe y haber, solamente cuenta con el deber, ¿no? O con esa obligación que se marcan personas de gran corazón. Y es una estructura que creo que desde el 2016 se ha integrado en la Fundación Itaca Escolapios, sí. Y hoy forma parte de esa sede, ¿no? Itaca Escolapios, uh-huh. Valencia.
Sí, así es. Nosotros vimos que después de un tiempo el proyecto crecía tanto que necesitábamos que una estructura que ya estuviese consistente, o sea, que estuviese ya considerada, que estuviese fuese consistente, pues que pudiese también pues vehicular, ¿no? O sea, los trabajadores no podíamos también asumir otra serie de responsabilidades que en ese momento estábamos asumiendo, ¿no? Y entonces pues el proyecto se integró dentro de un proyecto, o sea, de una estructura más grande, ¿no? Una macroestructura que es la Fundación Itaca Escolapios, que es a nivel no solo estatal, sino también a nivel nacional, ¿no? Pues en ello estamos.
Pues ahí están trabajando, y es nuestro máximo reconocimiento. Razones sobran, como están ustedes escuchando, para brindar por la solidaridad a modo de premio el próximo 22 de noviembre en la Rambleta. Así que allí nos encontraremos en ese escenario en el que lo que hacemos es sentirnos orgullosos de valencianos como vosotros, Eva. Así que mil gracias por estar también esta mañana en este ratito de radio, y un abrazo enorme a todas las personas que están trabajando cada día de 9 a 9 y a todos los voluntarios que de forma desinteresada están también tendiendo una mano a esos niños y a esos jóvenes. Amaltea, gracias. Eva Gascó.
Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos el 22.
El 22 de noviembre a las 8 de la tarde. Allí estaremos en los premios de Onda Cero Radio Valencia.
Valencia en la Onda, con Merche Carneiro.
Y llegamos hasta la 1 con Jordi González. Jordi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con mucho frío, 5 minutos y medio para llegar a la 1, y en ese tiempo, ¿qué nos traes
hoy?
No
sé qué pasaría, por ejemplo, en octubre de 1969. Por ejemplo, en 1969, una canción que la petaba era esta. Comes Together de los Beatles. Era la canción que más pegaba en aquella época, en 1969. Y en el cine estaba pegando muy fuerte esta película de John Boyd y Dustin Hoffman.
¡Oh, qué bonito! Everybody's Talking, la música, qué bonito.
Cowboy de Medianoche era la película que triunfaba en aquel año 1969, pero tal día como hoy, hace 49 años, pasaba algo que cambiaba la historia de la humanidad.
¿El fax?
Esto es un módem de 56 kilobytes por segundo. Tal día como hoy, se lanzaba el primer mensaje a través de dos computadoras. Tal día como hoy, arrancaba ARPANET, lo que ahora mismo conocemos como Internet. ARPANET es lo que hoy conocemos como Internet, una red de computadoras creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, donde en principio se unieron cuatro ordenadores, cuatro computadoras, la de UCLA, Stanford, California y Utah, Will Crowder como su programador. La idea surgió en 1957, fíjate, cuando la
tardaron 12 años.
Cuando la URSS lanza el primer satélite al espacio, el Sputnik. Ahí Estados Unidos cree que aquello es un arma letal que puede destruir el imperio de los Estados Unidos y por eso se crea esta red de ordenadores, porque si el Sputnik machaca un ordenador, a través de la conexión de diferentes ordenadores, esa información se puede tener en otro ordenador. Estamos hablando del año 1957, 1965, 1968.
Estábamos ahí en memoria.
Se empezó a esparcir esa red por el resto de universidades de Estados Unidos y poco después también con universidades, por ejemplo, de Inglaterra y Noruega. En 1975 todavía, por ejemplo, era muy complicado, ¿no?, tener una computadora en casa. Fíjate que medían 1,5 metros de alto por 2 metros de ancho y pesaban en torno a los 97 kilos.
Madre de Dios.
Ahí apareció IBM, que es la primera gran compañía de ordenadores y crea el IBM 5100 para que poco a poco se empezara a vender como churros y ya pues se unieran muchas casas a esa red. Ya estábamos en torno a los 1000 computadores conectadas en 1984, una velocidad de unos 56 kilobytes por segundo. Para que se hagan la idea, 56 kilobytes por segundo para bajar una película de 300 megas puede estar 4 días para bajarte una película de forma legal, por supuesto. Ahora, por ejemplo, hay ya velocidades de 40 gigas por segundo. En 1988 sale el primer chat, no es el de Terra, es el IRC Chat. Por ejemplo, nace el primer buscador, que no es Google, es el Archifinder, y el primer virus masivo, que es el gusano llamado Morris. En 1989, diariamente ya se conectaban 1000 computadores. Y en 1993 nace el World Wide Web, o la Red Global Mundial, o lo que es lo mismo, la www. Y el primer navegador de la historia, que es el padre de Google, Explorer o Safari. Ya estábamos en aquella época en 1 millón de ordenadores conectados, y a partir de ahí todo fue pues con un aumento de locos. En 1996 nace Hotmail, en el 98 Google, en el 99 nace el Wi-Fi, el Messenger o el Napster, aquel programa de compartir archivos musicales a través de Internet, que por cierto se cargó el batería de Metallica. En el año 2000 ya son 10 millones conectados, en 2012 nace, en el 2002 nace Wikipedia, en 2004 nace Gmail, también Facebook, en 2005 nace YouTube, que también tiene una historia para contarla.
La contaremos un día.
Y por ejemplo Mega Upload, en 2006 Twitter y en 2007 sale el primer smartphone, que es el iPhone. A partir de ahí se crean todos los smartphones
de 4 generaciones, así de 3 generaciones,
5G, 4G, 26G.
Esto es una locura, la G.
Ahora mismo el número de usuarios supera el 50% de la población mundial. Estamos en torno a los 4.000 millones de personas conectados. De ellos, un 68% sale de los smartphones. Y España está ahora mismo en el número 18 de penetración en Internet en su población, encabezado, atentos, por Qatar, Emiratos Árabes o Kuwait, en porcentaje de población conectada.
Dos chistes para terminar muy malos. Uno, dicen que el punto G lo inventó el smartphone. Totalmente. Y el segundo, en casa siempre hay que tener un IBM. IBM a por esto, la IBM a por lo otro, que nos vamos con las noticias. Hasta luego, Jordi González. Llegamos a la una, información nacional e internacional, y a la vuelta analizamos la actualidad y la seguridad vial.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la nueva entrega de la Factoría Villarejo, que sigue ensuciando el panorama político con sus grabaciones, que han colocado en el punto de mira esta vez al Partido Popular. Dolores de Cospedal ha salido al paso, restando importancia a las conversaciones en las que su marido, Ignacio López del Hierro, charla con Villarejo sobre casos de corrupción como la Gürtel y con el que demuestra tener una relación fluida. A la espera de que el Partido Popular se pronuncie sobre las grabaciones, desde Podemos el secretario de organización Pablo Echenique extiende la responsabilidad a todo el partido.
Creo que esto no afecta a María Dolores de Cospedal, era secretaria general del Partido Popular en esos momentos. Esto afecta al Partido Popular directamente. Por lo visto, el señor Villarejo hacía todos los trabajos que el Partido Popular le pedía. De un lado, fabricar noticias falsas a la Bolsonaro, y del otro lado, pues transmitirle información confidencial para que pudieran destruir pruebas en los casos de corrupción.
El presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán, confía en que la sentencia de las hipotecas no se aplique de manera retroactiva. Defiende que los bancos han cumplido la ley y avisa de que la banca no tiene dinero para pagarlo. Pedro Pablo González.
La banca no estudia devolver el dinero del impuesto de las hipotecas. José María Roldán ha sido claro en un acto sobre el sector bancario que se está celebrando en la sede de CUNEF en Madrid.
Independientemente de que pensamos que el criterio anterior era adecuado, porque de hecho se ha mantenido durante 40 años y no ha habido ningún problema, en cualquier caso, de lo que estamos hablando es que para nosotros no puede haber efectos retroactivos, porque los cambios en la legislación fiscal nunca tienen esos efectos retroactivos.
El presidente de la Asociación Española de Banca considera además que si a futuro estos gastos son por parte de las entidades, las hipotecas van a subir.
Primer gran debate político sobre la supresión del cambio de hora. La presidencia de la Unión pide más tiempo para acabar con la práctica, porque sostiene que la fecha propuesta por la Comisión en 2019 es demasiado pronto. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
La mayoría creen que puede estar bien eliminar el cambio horario, pero no están de acuerdo ni en la fecha ni en cuál elegir. El ministro austriaco de Transportes e Infraestructura, actual presidencia de la Unión Europea, se ha mostrado escéptico de que pueda ser tan pronto como el 2019, es lo que propone la Comisión Europea, y además espera que aquí haya un acuerdo general sobre si es horario de invierno o de verano el elegido. Hay que alcanzar un consenso, dice, para que el horario sea el mismo para todos, para no entrar en un mosaico de zonas horarias en la Unión Europea. Además, varios países piensan que hace falta más tiempo para preparar técnicamente a los sectores. Por ejemplo, en el tráfico aéreo hacen falta 18 meses de ajustes preliminares. Así que una fecha más realista, piensan, sería el 2021.
Una vez más, la sanidad española vuelve a dar buenas noticias. Desde hoy, el Hospital de La Paz cuenta con una unidad pionera en la investigación del cáncer infantil. Mejorará su diagnóstico y su tratamiento, Marisa Menéndez.
Es una unidad única en España que abre la puerta a la curación de niños con cáncer que no han podido responder a los tratamientos convencionales. En este área se desarrollan tratamientos personalizados, sobre todo centrándose en ingeniería molecular e inmunoterapia, como explica Lola Manterola, vicepresidenta de CRIS contra el cáncer.
Los niños que son muy fuertes, biológicamente tienen una oportunidad muy importante de sobrevivir si se les da estos otros tratamientos que se personalizan y buscan el encontrar la cura para un determinado niño, pero no con los tratamientos normales, sino con ensayos clínicos o terapias avanzadas que les permitan utilizar una vía distinta para poder curarse.
El cáncer es la principal causa de muerte infantil en nuestro país. Cada año se diagnostican 1.400 menores con esta enfermedad, de los cuales el 20% muere.
Y un dato más, en este día en el que se cumple un año de la rocambolesca huida de Puigdemont a Bruselas, se confirma que las empresas siguen marchándose de Cataluña en el tercer trimestre del año. 1.350 compañías trasladaron su sede social de Cataluña a otras comunidades. Esa cifra, 1.350 empresas que se marcharon, es la más alta de todo el país. Deportes con Esther Rodríguez.
Julen Lopetegui ha dirigido esta mañana el primer entrenamiento del Real Madrid con vistas al partido del miércoles frente al Melilla en la Copa del Rey. Probablemente será el último, ya que se espera el anuncio de su destitución esta tarde tras la reunión de la Junta Directiva convocada después de la contundente derrota en el Camp Nou que deja a los blancos a 9 puntos del Barcelona en Liga. También ha entrenado el Atlético de Madrid sin Griezmann, con permiso del club. Los de Simeone juegan mañana frente al San Andreu en la ida de 16avos de final de Copa. La sesión del martes se completa con los partidos Ebro-Valencia, luego Levante y Leganés-Rayo Vallecano, duelo entre primeras. Y Rafa Nadal, que regresa a las pistas este miércoles en París, lo hará como número uno del ranking mundial tras varias semanas sin competir, pero con una mínima ventaja sobre Djokovic. En Bercy acaba de comenzar el partido de Bautista frente al americano Johnson.
En 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando este lunes 29 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Agitada tarde. En estos momentos son noticias de esta hora, vivas, en movimiento. Vamos entonces a atender a ellas, ordenando esa actualidad que se solapa, intentando que no se atropelle. Lo primero.
La brújula. Seguimos cada noticia. Vivimos el presente.
Directo ahora mismo el discurso del rey, del jefe del Estado. A ver, los últimos datos. Mallorca, Martí Rodríguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Sí, como dice.
Analizamos y sometemos a tertulia cada asunto para dibujar sus posibles escenarios.
Ha quedado nuestra sincera determinación de aportar, de servir, de contar, de compartir.
La brújula, el informativo nocturno de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Valencia en la Onda, con Merche Carneiro.
Seis minutos, 48 segundos sobre la una de la tarde. Hemos conocido la actualidad de lo que está pasando en España y en el resto del mundo. Y ahora vamos a escuchar cómo ve la actualidad una firma destacada del periodismo valenciano.
El análisis de
Ginés Llorca, delegado de Antena 3 en la Comunidad Valenciana. Ginés, buenas tardes.
Buenas tardes, Merche. Compromís se ha lanzado al asalto de las instituciones valencianas y ya lo hace sin tapujos ni medias tintas. Es más que evidente que ha alcanzado un pacto con Podemos para que después de las próximas elecciones entre estos dos partidos hagan presidenta a Mónica Oltra, saltándose a la torera los votos que consiga el Partido Socialista, sabiendo que este no podrá permitirse abstenerse y devolverle el poder al PP y Ciudadanos. Por eso, sus dirigentes actúan ya como si realmente fueran ellos los que mandan en solitario y además, pues no ocultan sus verdaderas intenciones. Este fin de semana invitaron al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, a varios actos en Valencia y Alicante. Y en todos ellos se lanzaron mensajes no ya a favor de los políticos presos catalanes, que eso era evidente que iba a suceder, sino por el manifiesto deseo de Cataluña de incorporar la Comunidad Valenciana a su proyecto separatista, país, que lo llaman ellos. Y en todos esos actos, como decía, estaban presentes destacados dirigentes de Compromís, pero no del Partido Socialista, a quien ni se espera ni se le desea, porque a los nacionalistas valencianos no les viene bien la histórica ambigüedad que ha mantenido el PSPV con este asunto. Algunos dirán que la fractura interna en el seno de nuestro gobierno autonómico no ha hecho más que empezar de cara a las próximas elecciones. Pero en realidad, esto comenzó el mismo día que se recontaron los votos de las anteriores. Y así nos va.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Uh-huh. Pues después de escuchar a Ginés Llorca con esa visión de la actualidad más cercana, también les pido que se centren en la actualidad que hay ahora mismo en esos titulares que abordan la seguridad vial. Nosotros tenemos la voz experta, la voz amiga que nos pone en ruta del buen camino de la seguridad vial. Es Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Merche.
Como siempre, un placer escucharte. Gracias. Pues aquí con mucho frío, lejos de nuestro clima habitual, estamos con paisaje de bufandas y guantes que aquí, y tú que conoces bien esta tierra y que sé que además la amas, no es muy frecuente, pero bueno, vamos a ver para dónde sale el sol y hacia allí nos dirigiremos.
No, la verdad es que el paraíso hay veces que hace pues un tiempo un poco peor. Pero en cualquier caso, ahora sí es especialmente significativo, Merche, recordar a todos los automovilistas que deben prestar especial atención y tener precaución a los neumáticos, a las luces, a la visibilidad, tanto para ver como para ser vistos del automóvil. Y por eso es importante que antes de que empiece a hacer más frío, hagamos una revisión del vehículo, y que en estas circunstancias de visibilidad de reducida, de climatología adversa, vayamos con mucha más precaución.
¿Cómo conducir, por ejemplo, Mario Arnaldo, cuando hace frío? Primero, que la revisión del vehículo tiene que ser obligatoria por aquellos líquidos que puedan todavía necesitar. No sé si se llevan todavía los anticongelantes, igual nos hemos quedado en la época de Carolo, pero en cualquier caso, revisión de los vehículos, los neumáticos, los limpiaparabrisas, que todo esté en condiciones, evidentemente, eso debe ser el oremus, el ABC, ¿no?, de la conducción. Pero aparte de eso, por ejemplo, ¿cómo conducir con nieve en lugares como estos, en los que no estamos muy acostumbrados? ¿Cómo conducir con lluvia, con esas lluvias inmensas que hemos tenido y que no estamos tampoco muy preparados para ellas? ¿Cómo hacer la conducción responsable, Mario?
Pues el secreto está en llevar una conducción prudente y una conducción suave. Tanto en cuanto a la marcha de circulación, es decir, la circulación suave es no pegar acelerones ni pegar frenazos, precisamente porque el estado de las carreteras, el firme, hace que disminuya el contacto de los neumáticos, y por eso ponía especial atención al estado de los neumáticos, al dibujo, e incluso pues a que yo siempre digo que las cadenas hay que estrenarlas en el mes de agosto, que es, y por lo menos entrenarse de cómo se montan, pero cuando no estamos en esas circunstancias de frío o de nieve, porque muchas veces terminamos de montar precisamente porque no estamos entrenados cuando los necesitamos, ¿no? Pero fíjate que también no solamente es la nieve o el hielo, que es quizá el más peligroso, sino también cuando hay pedrisco, cuando el pedrisco es una conducción sobre, y en Valencia muchas veces hay bastante pedrisco, es una conducción muy peligrosa porque es como si estuviéramos circulando sobre canicas, y fíjate los rodamientos, y por tanto siempre lo importante es llevar una conducción suave, sin pegar acelerones, sin pegar frenazos, y aumentando la distancia de seguridad y precisamente aumentando el campo de visión, porque es necesario que cada vez en estas circunstancias de climatología adversa tengamos tiempo de frenada y tengamos campo de visión para anticiparnos a lo que puede venir.
Por lo tanto, precaución, sentido común, revisión de los vehículos y, por si acaso, vamos a hacer alguna que otra clase en casa antes de salir para poner y quitar las cadenas, porque nos pilla en plena nevada y entre las inclemencias del tiempo y la falta de práctica es como el paraguas. Aquí hemos tenido que leer muchos las instrucciones porque no sabíamos usarlos ya, querido Mario. Oye, ¿qué hay de verdad en lo que dijo la ministra Montero sobre el plan Renove para los coches más antiguos y las rentas más bajas? Está claro, y lo hemos comentado en alguna ocasión, que hay un parque móvil en España que tiene pues unos años que habría que renovar. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué me puedes adelantar? ¿Sabes si lo que dice la ministra Montero va a ir por buenos cauces o por contra esto se quedará en humo y nada más que una propuesta electoral?
A ver, yo sí me gustaría que se hiciera una realidad, aunque es verdad que la situación política es inestable, y desde luego veremos en los próximos semanas...
Se habla del 2020,
¿Cómo? Ya, pero veremos cómo se desarrolla primero los presupuestos para el año que viene, ¿no? Es verdad que, fíjate que la solicitud de ayudas de los planes Renoves, aquí se han hecho lineales, se han hecho para cualquier familia, cualquier presupuesto familiar de forma idéntica. Y luego, además, esas ayudas había que declararlas en la renta. El que ahora se vincule las ayudas de compra de un vehículo a la declaración de la renta, yo creo que puede ser una buena iniciativa, pero sobre todo es ver qué dotación es la que nos van a otorgar, porque lo que sí es cierto es que hay que mejorar o hay que rejuvenecer el parque automóvil, y yo lo que sí he hecho en falta no solamente es este plan de ayuda vinculado a la situación económica de cada familia, es decir, el que menos posibilidades tenga pueda tener una mayor ayuda para renovar el parque, pero también he hecho en falta un plan Renove para vehículos seminuevos, porque que pretendemos, y muchas veces es muy difícil, que es un coche de una familia que pueda tener 12, 14 años, pase a que por muchas subvenciones, por muchas ayudas que se den, pues esa familia que puede tener, desde el punto de vista económico, pueda ser débil, pues pase a comprarse un coche nuevo, por muchas ayudas que le den. Y sin embargo, sí podríamos hacer una aproximación, si no a un coche nuevo, si a un coche seminuevo, porque si rejuvenecemos el parque y de tener 12 años lo pasamos a tener 5, pues hombre, algo estamos haciendo en la seguridad vial y además en la para mejorar la contaminación. Por tanto, yo espero, y desde el punto de vista, yo me gustaría que se concretara todavía en los presupuestos, ya no para el año 2020, porque eso largo me lo fiáis, sino para el año que viene, ver en qué, cómo se va a concretar los presupuestos para el año que viene.
Claro, porque si no sabemos todavía si los presupuestos van a ser o no aprobados, porque la inestabilidad política es una realidad que estamos viviendo y no hace falta más que escuchar los servicios informativos de esta casa o los de Antena 3 Televisión para estar al día, pero sí que la ministra Montero, por ejemplo, lo hizo público, en Espejo Público, en el programa de Antena 3 Televisión, y todos nos hemos quedado esperanzados, pero kilos a lo que va a pasar en el 2020 si no sabemos si los presupuestos de 2019 van o no a salir adelante, porque falta ese compromiso con los partidos independentistas. Por lo tanto, eso de momento se queda casi más en una propuesta y en un deseo que en una realidad. Vamos a hablar, si te parece, Mario, de patinetes, de ciclistas. Vamos a hablar de esos nuevos sistemas o medios de transporte que han aflorado en las ciudades y que además cada municipio los regula de una manera. Parece que se va a obligar, por lo menos aquí en Valencia, a que las bicicletas y los patinetes tengan seguro. Son muchísimas las personas que nos estamos, y me incluyo, viendo invadidas en las aceras. Imagínate los invidentes la que están pasando, ¿no? Porque hay muchísimas quejas también de ese colectivo que, claro, evidentemente ha habido más de un accidente que, bueno, pues se queda todo en eso, ¿no? En que la víctima ya se apañará.
Fíjate que, por ejemplo, ahora mismo en muchos países de Iberoamérica no es exigible, no hay seguro obligatorio. Y lo mismo hace años ocurría en Europa, cuando el fenómeno de la motorización no estaba tan extendido y no generaba daños. Cuando un fenómeno empieza a extenderse y constituye un riesgo y provoca daños, es cuando se empieza a exigir pues la cobertura de seguros. Yo este tema de los patinetes y de las bicicletas, yo sinceramente vuelvo a insistir, me gustaría que se hiciera una regulación a nivel nacional, que no convirtamos otra vez España en un reino de taifas a efectos de seguridad vial, para que cada uno de los municipios lo regule de manera distinta. Y esto, desgraciadamente, es lo que ha ocurrido con la bicicleta, es lo que está ocurriendo con los patinetes, que yo vuelvo a repetir, ahora se acaba de aprobar la Ordenanza de Movilidad de Madrid, que permite la circulación por las calzadas, Yo tengo que decir que en este momento, la legislación del Estado, que es el Reglamento General de Circulación, prohíbe la circulación de patines, de monopatines eléctricos, tanto en la calzada como en las aceras. Está prohibido.
¿Y por qué un ayuntamiento puede hacerlo? Es decir,
No lo puede hacer.
¿Pero entonces por qué se hace, Mario?
Pues porque se están anticipando y la Administración Central está dejando que eso ocurra. Y ocurrió lo mismo con las bicicletas. Y luego nos vamos a encontrar con que aquí hay un reino de taifas que hay que aprenderse 8.000 ordenanzas municipales que son las que pueden o las que tienen competencia los ayuntamientos. Eso es ilegal y lo están asumiendo los ayuntamientos, están anticipándose, pero se están anticipando ilegalmente y la administración del Estado, las instituciones del Estado no están haciendo nada por impedir que eso no ocurra. Por tanto, yo vuelvo a repetir, ninguna ordenanza municipal puede ir en contra de la legislación del Estado. Infringe el principio de jerarquía normativa, es ilegal, es inconstitucional que una ordenanza, y así lo establece la
ley. Pero vamos a ver, no puedo entender, Mario, y además lo escucho con mucha atención y posiblemente el oyente también, que las instituciones públicas, me da igual que sea Ayuntamiento, Generalitat, incluso la Dirección General de Tráfico, pueda poner en práctica algo y autorizar algo que de todas es ilegal. O sea, lo que me estás diciendo es que se están haciendo ordenanzas en distintos ayuntamientos bajo el paraguas de la ilegalidad. Esto me parece una barbaridad lo que me estás contando.
No, pero es una barbaridad, pero es que esto es moneda común. Y ocurrió, por ejemplo, porque no están dándose respuesta a nivel del Estado, y esto es una envidia que yo tengo, de por ejemplo, de Francia. Francia, cuando hay una regulación de tráfico, y por eso se hace a nivel del Estado y no se deja que cada ayuntamiento haga lo que quiera. Aquí hay una dejación en cuanto a permitir que una legislación cada ayuntamiento haga de su capa un sayo.
Madre mía.
Esto ha ocurrido, por ejemplo, cuando distintos ayuntamientos, como el de Barcelona, que tomaron la iniciativa, como el de Madrid, permitieron, por ejemplo, y así nos va, claro, permitieron que se pudiera circular, pudieran estacionar los vehículos a motor encima de las aceras, en el tema de las motos. Está prohibido, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial prohibía expresamente que pudieran circular vehículos a motor en las aceras, y estaba prohibido el estacionamiento en las aceras. ¿Qué ocurrió? Que el Ayuntamiento de Barcelona y el de Madrid tomaron la iniciativa y algo que estaba prohibido en la ley se toleró y se incorporó en la ordenanza. Luego, después, ¿qué ocurrió? Que no es que se prohibiera la ordenanza y se declarara ilegal, sino que se modificó a posteriori, se modificó la ley para adaptar una ordenanza municipal la ley. Y estamos construyendo...
Ya que hacemos el traje al revés.
Al revés. Y lo mismo está ocurriendo con las bicicletas y lo mismo está ocurriendo con los patinetes. Y esto... yo creo que es un error, yo creo que hay que regularlo, sin duda. Veo mucha dificultad en que se exija un seguro obligatorio a los patinetes, incluso a las bicicletas, porque para eso habría que incorporar la matriculación, la obligación de matriculación, y eso además exigiría también el que los usuarios de este tipo de vehículos tuvieran que obtener una autorización administrativa para conducir. Y esto lo recordarán los ciclomotores...
Los llamados vespinos, ¿no?, de la época.
Sí, los ciclomotores no se había obligado la matriculación de los ciclomotores, podían circular, llevar una licencia, obtener una licencia. Bien, ¿qué ocurrió? Que eso generó o degeneró en una inseguridad vial, y por eso, a partir del momento en que se empezó a exigir la matriculación de los ciclomotores, a que se empezó a exigir un permiso de circulación, a examinarse para obtener el permiso de ciclomotores, y además a exigir un seguro obligatorio, la siniestralidad de los usuarios de ciclomotores bajó de forma drástica.
Mario, se nos ha ido el tiempo. Yo tengo que dedicarle un programa exclusivo a este tema. Vamos a ver hacia dónde camina esta ordenanza, que de momento omite cualquier requisito en caso de choques o atropellos, pese a que los vecinos están criticando esta situación. Los vecinos, y imagínate los invidentes, o sea, o las personas mayores, o las personas que van con silla de ruedas, o las personas que van con carritos. Estamos siendo invadidos en las aceras sin ningún tipo de sanción por bicicletas y por patinetes eléctricos.
Y fíjate, Merche, ya no solamente que puedan ser victimarios, es decir, provocar accidentes, sino también víctimas. Hemos visto una luctuosa noticia esta semana pasada de una mujer que iba en patinete, se
sí,
cayó,
por un camión.
Se tropezó y fue atropellada.
Fue en Sabadell, creo, ¿no? Eso fue en Sabadell. Mario, se nos ha ido el tiempo. Por favor, lucha contra los elementos, que la legislación se ponga en orden en todos los municipios, porque para algo está, ¿no? La legislación está para que la cumplan los ayuntamientos.
Y sobre todo para que no convirtamos España en un reino de taifas en materia de seguridad vial.
Bueno, si solamente fuera en materia de seguridad vial. Ahí lo dejo. Gracias, querido Mario Arnaldo. Te doy un abrazote y muy prontito, por favor, vamos a seguir estudiándonos esto de los patinetes, porque está siendo evidentemente una de las más importantes quejas que están poniendo los vecinos en negro sobre blanco, aunque al final, como tú dices, el reino de taifas hace que eso no llegue a ningún sitio. Un abrazo enorme, gracias.
Con mucho gusto, un cordial saludo.
Hasta siempre.
Onda Cero Valencia 101.2.
¿En qué mes estamos? En el mes que toca, el mes del sofá en La Oca.
¿En La Oca?
Sí, en La Oca, en Cirilo Amorós 38. Pásate y que no te lo cuenten. La Oca Valencia.
En Óptica Visión, para nosotros, tu salud visual es lo más importante.
Tenemos la tecnología más avanzada para poder realizarte la mejor revisión a tus ojos.
Pide cita en el 96-347-1380. 96-347-1380.
Óptica Visión, calle Félix del Río 30, antes Doctor Merenciano, calle Parra 7 y avenida Juan 23-38.
No soy un tipo corriente, soy un crosslover. Un amante de los crossovers de diseño, de la tecnología, los detalles, la capacidad. Un amante del nuevo SsangYong Tivoli. Desde 12.700 euros y con 5 años de garantía, nuevo Tivoli. I love it.
Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial SsangYong, único para Valencia y provincia, en Avenida del Puerto 183, Valencia, aquamotor.es.
No pases por el quirófano para solucionar tu problema de varices, hemorroides y fisuras. ¿Te gustaría deshacerte de ellas sin cirugía, sin hospitalización, sin dolor? Infórmate en IMAD Spain, 629-62-6225. Primera consulta gratuita, 629-62-6225. IMAD Spain, en el centro de Valencia.
Se abre el telón. Aparece una madre y un padre con tres niños en un parque rodeados de payasos, astronautas, jirafas y reyes locos. ¿Cómo se llama la película? Escena Kids. Dos días de teatro para toda la familia, gastronomía y diversión. El 3 y 4 de noviembre en la gerencia de Puerto de Sagunto, ven a Escena Kids. Ah, y la entrada es gratuita con la colaboración de la Agencia Valenciana de Turismo.
Bienvenidos a la nave del misterio, hoy el sexto sentido en Factory Colchón.
En ocasiones veo colchones a 79 euros en Factory Colchón.
¿Y los ves a menudo?
Todos los días.
Vaya a Factory Colchón y lo comprobará.
Per ajudar-te a conciliar i optimitzar el teu temps, a Caixa Popular obrim totes les vesprades.
No hem arribat a ser el que som per ambició, sinó per compartir els teus valors. Caixa Popular, la banca que et toca.
València en la onda, con Merche Carneiro.
Es que tienes mans. Se han roto los cascos, los auriculares. Pues mira, tienes dos minutos. Si te encargas de arreglarlos, te vas. Me dejas el Maybell y te vas. Tú me dejas el Maybell y te vas.
Yo no vengo a sentirme, yo vengo que me senten. No, 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 patisque.
¿Tú qué? Ah, bueno,
a sentirme yo no vengo.
Está haciendo de MacGyver arreglando los auriculares que se lo acaba de cargar.
De Jaime.
Bueno, hay que decir que estaban ya seguramente, porque el chiquén nada más ha hecho que cogerlos, ¿eh? Hay que decir. Es que hay orejitas por ahí, ¿verdad? Menudas orejitas hay por ahí. Escucha, ¿ves? Hala, déjalo estar. Déjalo estar. A ver si fuera la televisión. Oye.
Con la funda del Maybell haría así ahora y lo arreglaría.
Pues sí, pues ala, yo me lo como y tú le das con la funda. Adiós. Tienes dos minutos, no llega. ¿Qué
nada,
me traes
tuvimos
hoy?
Es que fin de semana.
Ha sido tremendo, ¿eh? Ah, ya te lo dije yo, que iba a llover.
Nos pilló yendo a la despedida de Rocío Gil, la Feria Mayor de Valencia 2018, que hacía su despedida en la hípica. Me cague en la madre.
No, ¿llevabas paraguas o no?
¿Qué va? Y buscar un taxi con Fontán. Madre de Dios, está todo claro, todo el momento.
Caray complo, iba a decirlo como es, pero sí, no tenemos caray.
Pero estuvo muy bien, se despidió ya de... Bueno, el homenaje que le hacía su... Eso, no le despidieron, un homenaje
era
que le hacía
luego,
su comisión.
Lucas, estupendo.
No, su comisión, la falla de la Merced y tal. Muy bonito, pero es que estuvo muy chulo. Pasamos antes también el viernes por el Casal de Convento, donde nos presentaron el libro del 125 aniversario. Un libro para leerlo, ¿eh? Está toda la historia.
Es una barbaridad. Mira, le vamos a mandar desde aquí un abrazo enorme a María José Grimaldo.
Muy bien.
Que está malita. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme.
De ella estaba hablando el otro día yo, pero
pues,
esta es una
pues
guerrera,
desde aquí, nada,
guerrera.
Desde aquí le mandamos una chuchón enorme a María José, o sea, Grimaldo. Que te cuidemos todos mucho y que pronto estés con nosotros ya dando caña. Y eso es la falla de Convento Jerusalén.
Exacto,
¿y qué más?
Ayer fue también el homenaje a la señora que hace en exaltación de las fieras mayores de la recuperación de fallas del Marítim y ya está. Y para mañana tenemos la asamblea de presidentes y dentro de nada también ese tenorio que tenemos tú y yo que tenemos que ir a verlo.
Ay, tenemos que ir a verlo. Pues mañana me lo cuentas porque sabes dónde nos vamos
claro,
ahora
claro.
Con Rafa Solaz.
¿Aún?
Al cementerio.
Ahí va pues.
Ahí va.
¿Cómo van a andar? Ya ni de yo.
¿Eh?
Ya ni de yo a sus cuanchans.
Oye, chico, pero es un
sí,
sitio
que sí.
Hombre, y además es que es precioso.
Supuesto.
Tú, mira, yo he visto el cementerio de Cuba, el cementerio de Nueva York. Yo cuando viajo por ahí voy a ver los cementerios. Tienen una historia preciosa. Ay. Tú te vas de copas, yo me voy de cementerio.
Yo voy a ver tiendas normalmente, pero
bueno. Yo también. Ale Moro, che, ¿cómo está? Uy, está como el día. Déjame el Maybell y márchate y arregla los cascos.
Sí.
Venga, que vamos a hablar con Rafael Solaz.
Valencia en la Onda, con Merche Carneiro.
Huellas en la ciudad.
Pues en directo para Onda Cero desde el cementerio, allí está Rafael Solaz, porque muy cerquita tenemos el Día de Todos los Santos que hay que visitar y las huellas de la ciudad también están marcadas en ese camposanto. Rafael Solaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Merche, buenas tardes a todos.
Oye, cuéntame cómo está el ambiente ya por ahí, aunque me imagino que muy silencioso, y también el Museo del Silencio, esa ruta de un sábado al mes, ¿no?
Efectivamente, mira, el ambiente aquí ya se ha notado desde el fin de semana la afluencia de público. Ahora estoy viendo, por ejemplo, pues gente que entra, personas con su ramo de flores, otras personas, estoy aquí al lado de gente que está arreglando sus nichos, en fin, ya se empieza a ver ese ambiente pre-día 1 de noviembre. Y nada, es un día que está rodeado de nubes, de viento un poco, porque está haciendo un poco de viento, pero también de flores. Porque...
Y de mucho sentimiento, Rafael, porque
sí.
Estamos en un lugar, ¿verdad?, donde se recuerda a los que ya no están con nosotros y eso
sí.
No deja de ser emotivo. Por cierto, que la historia del cementerio surge después de que se prohibió situar dentro de un casco urbano a los cementerios de cada parroquia, ¿no? Como existen en muchas aldeas.
Sí, sí, eso era una ley higienística ya producido por el periodo, o sea, en la época de la Ilustración, que ya lo recomendaba, que era una barbaridad que los cementerios estuvieran dentro de las ciudades, incluso por higiene, ¿no? Y bueno, pues aquí se proyectó este cementerio que empezó a construirse en 1805. Se acabaron las obras en 1807, que es cuando se inaugura, con la desgracia, Merche, de que un año después viene la Guerra de la Independencia.
¡Qué barbaridad!
O sea, sí, una cosa...
En 1808, sí, señor.
Sí, efectivamente. Bueno, pues este cementerio, como tú bien dices, es un museo al aire libre y así quiero mostrarlo a todo el público que asiste a la ruta Museo del Silencio.
Oye, el primer panteón es del año 1851.
Sí.
Para una tal Virginia Dotres.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Virginia Dotres es uno de los primeros panteones y era una chica, la chica poeta que vamos, yo la califique así, porque estuvo siempre rodeada de poesía hasta que murió muy jovencita, a los 15 años, creo recordar. Era una familia muy importante que hizo el panteón encargado expresamente a Italia y de allí fue traído pieza por pieza. O sea, increíble como punto de encuentro en este Museo del Silencio. Y nada, mira, estoy aquí. He hablado con una señora que había comprado las flores. Yo estoy interesado en saber si eran artificiales o naturales.
Sí,
y efectivamente eran naturales. Esto está al 50%. O sea que,
hay mucha costumbre de llevar flor natural, a pesar de que
el
clima sabes que lo estropea enseguida. Pero ese sentimiento de llevarle flores naturales a las personas que ya no están con nosotros. Oye, pero hay millones de historias escondidas detrás de los nichos del cementerio donde tú estás hoy, ¿no?
Bueno, Hay si un millones, sí que cientos de ellas que son curiosísimas, ¿no? O sea, que yo procuro enseñarles todas, incluso se puede ver el cementerio, pues, en el aspecto artístico, pero también en el aspecto de biografía o el aspecto misterioso. Acabo de visitar una tumba, que yo siempre lo hago, de una niña que es la única que tiene una mano en la parte, digamos, posterior, como queriendo decir, no me abráis, no me toquéis, respetadme. Y esta mano está puesta sobre la losa de la propia niña, que aparece vestida de comunión, seguramente el último retrato de cuando murió. En fin, es interesantísimo. Yo invito a la gente de que a través del teléfono del cementerio se apunta a estas rutas, gratuitas además, y que yo lo hago con mucho gusto.
Oye, cuéntanos en un minuto la historia del nicho 1501, que además tú has escrito un libro de ese nicho y sí. has escrito tanto de Valencia que es una auténtica delicia escucharte. Por centrarnos en una historia conocida y una historia especial y particular, háblanos de ese nicho 1501.
Pues una historia que me atrapó desde el primer momento que la conocí. Es una pareja muy joven de aquí de Valencia que, la chica que tenía 18 años, Emilia, se muere. Vicente García Valero, que era el novio, se desespera y a través de una serie de artimañas compra un nicho. ¿Por qué? Porque la Emilia estuvo enterrada en una fosa común y no se podía desenterrar, y bueno, hay una serie de acontecimientos que pasan que al final compra el nicho. Bueno, él enviaba siempre dinero a su Emilia, a su nicho, se casa con la hermana, luego fallece la hermana, vuelve a casar con la otra hermana. Bueno, es muy larga la historia, pero te la resumo. Un año ya mayor no puede enviar dinero a su Emilia para que la colmaran de flores en su nicho. Y pasa por una administración de lotería junto con su segunda mujer y ven que hay allí en el escaparate el décimo 1501. Entonces va y compra uno solo porque no podían más, no tenían dinero. ¿Y qué ocurre? Que sale el primer premio de la Lotería Nacional. ¿Y sabes cómo acaba él su memoria respecto al nicho 1501, que es uno de sus capítulos? Dice, tanto dinero, tantas veces enviando dinero a mi Emilia, y ahora me los ha devuelto.
Fíjate,
es muy bonito.
Es
muy bonito, es una historia de amor, y yo recomiendo también a todos los oyentes que vean el libro, porque ahí es mucho más larga la historia, con una serie de acontecimientos que están rodeados entre el teatro, el amor y la muerte.
Y siempre habían flores naturales, aunque ahora parece que ya después del tiempo se han quedado las de plástico, ¿no, Rafael?
Sí, anteriormente, claro, las flores de plástico y tela comienzan en el siglo XX.
Escucha una cosa muy rápida, en 40 segundos. Cuéntame una anécdota también que hay de Ángel Cristo, el domador, porque el artista que nació en Huelva, aquí también en el cementerio ha dejado su huella.
Sí, él estuvo muy relacionado con Valencia, de hecho vivía aquí grandes temporadas, pero como era un artista de circo, pues claro, se iba a dar giras y tal, pero bueno, la familia la tenía aquí en Valencia. Entonces, cuando fallece su primera mujer, Renata, dice, nada, le voy a construir un gran nicho. Renata se conserva su nicho en el cementerio, pero él quiso construirle un gran panteón. Le construyó el panteón, luego, pues por una serie de circunstancias y porque, digamos, el amor se diluye, pues qué ocurrió, de que allí no está enterrado Ángel Cristo, no está enterrada Renata, y el panteón se conserva con ya otros familiares que heredaron el
pues
panteón.
Así está la historia del cementerio, ¿sí?, de Valencia. El día de Todos los Santos, 1 de noviembre, visita un paseo, ojalá haga buen tiempo para dar un paseo por el Campo Santo, y tengamos tiempo siempre de leer lo que sobre él y sobre la historia de nuestra ciudad escribe siempre nuestro historiador y bibliófilo Rafael Solaz. Como siempre,
y un apunte, Merche, en estos tiempos y en otros, los nichos y las tumbas son ventanas. ventanas que se abren pues al corazón del recuerdo.
Y a la realidad de lo que somos los seres humanos también, ¿eh? Hay que priorizar muchas veces en la vida. Eso es un baño de realidad, los cementerios. Un abrazo muy fuerte, Rafael Solati, hasta siempre. Nos marchamos, como siempre, con las mismas ganas de volver mañana, con la canción italiana de Hace frío ya, abríguense, porque parece que vamos a continuar así en las próximas horas y en los próximos días. Bajas temperaturas que nos hacen abrigarnos más de la cuenta. Así que disfruten de esta jornada, fría jornada. Sean felices y seanme fieles. Hasta mañana. Chao. Solamente